Estás escuchando Jordi en Exa, el podcast.
Pues bueno, seguimos aquí en Jordi en Exa y esta es una plática muy interesante con mi querido Antonio Zamudio, director y fundador de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal y del Centro Nacional de Paraciencias. Es la segunda parte del tema demonios. También está para la gente que está en mi canal en mi Facebook, para que la gente lo vea. Saludos a toda la gente de Facebook también para esta segunda parte de la entrevista. Mi querido Antonio, ¿cómo estás?
Bien, bien, queridísimo amigo, pues aquí andamos, ya sabes, siempre es un honor estar con ustedes, gracias.
Igualmente, amigo, igualmente, muchas gracias. La primera parte de este tema se tocó diciendo que hay muchos, tú dijiste que efectivamente existen los demonios, que los demonios no son personas, sino son seres que se crearon por un ser superior, en ese caso podría ser un dios o el dios en el que cada quien crea, y que así como se crearon los ángeles, para la gente que creemos en ellos, así también hay entidades malignas como son los demonios, y que sí efectivamente nos pueden hacer daño de una u otra manera, cada uno de diferentes formas, pero inclusive llegar hasta el asunto físico, o inclusive dijiste hasta generarte una enfermedad que pudiera llevarte a la muerte. ¿Hasta ahí estoy bien en el resumen del primer programa?
Sí, solamente que hay que hacer como la diferencia entre un demonio que ejerce sobre una persona ese tipo de aflicciones. Aflicciones como, por ejemplo, ya lo hemos hablado, lenguas perdidas, laceraciones en el cuerpo, movimientos rotundos en musculares, electromusculares, cosas así. Eso sí es como un ataque subversivo, pero una enfermedad per se, que un demonio pueda influir en una persona como un cáncer o como algo médico, yo les digo, separe, aguas con eso. Una cosa es lo energético o tal vez el espíritu, y otra cosa muy distinta es lo médico. Cuando tienes diagnóstico, tienes que seguir el paso de los doctores. No confundas, ojo con eso, ¿eh?
Ok, perfecto. Hay mucha gente que nos está dando comentarios en las redes y dice, voy a empezar con algunos de ellos para que esta segunda parte sea, pues, con muchos comentarios de las personas. Dice, escuché al padre Amort que para el diablo era un privilegio y un regalo llevarse un representante de Dios, como la madre Teresa de Calcuta, que hacen muchas obras. ¿Es cierto? O sea, sí. Los demonios están buscando gente que hace el bien para llevarlos al lado oscuro, como dirá Darth Vader.
Totalmente, porque ellos influyen de tal manera para que, no sé, un espíritu de una persona, estoy hablando de una persona que tiene una vida con libre albedrío y que puede tener todas las pasiones, como es denominado dentro de estos conceptos religiosos. Ellos son parte de la creación y no tienen como el dedo castigador de Dios, ¿no? Pero sin embargo están otras personas, como acaba de mencionar la madre Teresa de Calcuta, otros más personajes que hacen el bien, o sea que la bondad de esa persona en alma es hacer el bien sin necesidad de obtener algo, sin necesidad de conseguir algo. Esa persona influye en otras personas para que cambien su conciencia. Sí, son las personas que están en el radar de un demonio, pero para que desquebrajen a esas personas, para el demonio es un reto. O sea, es más sencillo desquebrajar a una persona que tiene varias pasiones, hablo sexo, droga, rock and roll y todo lo que tú quieras. O sea, para el demonio, los que estamos en el albor de la rebeldía en sí, de vivir la vida intensamente, no le interesamos un demonio. Le interesa un demonio una persona que está dedicada, que está influyendo benéficamente para las personas y que puede cambiar la conciencia. Ahí sí es donde un demonio dice, este ojo, esta persona le echó el ojo, y esta persona, si yo gano, si yo sustraigo y la meto a la legión, imagínate la medalla que me va a dar el mero mero.
Ok, o sea, la gente normal y de a pie no tenemos que tener tanta preocupación, pero alguien quizá muy muy religioso o una persona muy que influencia a mucha gente, ¿sí?
Sí, exacto. Una persona, por ejemplo, lo acabas de decir, Madre Teresa de Calcuta, podemos decir un montón de personajes santificados por el Vaticano, ¿no? Y no expresamente, no me remito a la religión católica, pero si estamos hablando de demonología, como lo que acabamos de iniciar de la primera parte, que es Baal, Astarol, Belcebú y todos estos demonios que incluso son mencionados en la Biblia, pues sí, son estos que son los que en su panorama está el que la persona que influye sobre de alguien que puede cambiar la conciencia a no irse por esas bajas pasiones, pues me interesa más que la persona que se va a las bajas pasiones.
Ok. Ahí, pues desde ya... Perdón, te interrumpí.
No, es que es justo el remate de decirte, pues esa persona pues es tan fácil que caiga.
Ok, hay mucha gente que está escribiendo en redes, perdón chicos por mi garganta, llevo muchos días trabajando y ya está muy golpeada. Dice, hola Jordi, recuerdo mucho un sueño donde un demonio quería meterse a mi cuerpo. Yo sostenía un vidrio donde impedía que se metiera. ¿Pudo ser real o es solamente una pesadilla normal?
Yo creo que remitiría a la pesadilla. Qué buen punto acaba de decir esta chica, porque apenas nos llegó un caso, Jordi, en Colombia. No voy a poner el audio por discreción, por el respeto a discreción, pero esta persona me dice, oye, yo hace 10 años creo que estoy influenciada o atacada por una entidad. Ella no lo llama o denomina demonio. ¿Qué hace esa entidad? Dice, literal, me hace el amor en las noches.
Ah, no, pues qué rico, pues pues obviamente todos hemos soñado eso.
Sí, o sea, el punto es de que tal vez nosotros en este borde de la línea decimos, pues qué rico, ¿no? O sea, digo, estaré formidable todas las noches de tener ese tipo de agasajo como los demonios lascivos, ¿no? Los demonios lascivos, que son los íncubos y súcubos, son estos demonios que tratan de influir en una persona para sustraer la energía sexual. Pero esta persona dice, llevo 10 años con esto. O sea, yo ya no puedo, ya no quiero. Dice, yo simplemente duermo y en el momento de dormir me siento totalmente acosada y sobre todo consumado una relación sexual.
Sí, como entonces, poseída.
Como poseída, posesa. Entonces, ella no quiere remitir a la palabra posesión porque no se siente poseída, sino simplemente tiene sueños húmedos. Eso es la denominación. Incluso en la medicina. Pero ojo, una cosa es lo que quiero creer, Jordi. Ajá. Y otra cosa muy distinta es el hecho, ¿no?
O sea, dime. ¿Será que entonces nada más está soñando o sí hay una entidad?
Muchas veces las personas no aceptan realmente lo que son. Muchas veces las personas de repente remiten al hecho de engancharse en un supuesto más sacro, más alto que él, para justificar el hecho del por qué, ¿sabes? O sea, ejemplo, yo puedo ser un adicto al sexo, pero no lo digo, ni lo acepto.
Ok.
Y puede ser que mi mente viaje en las noches y sueñe cada rato que, no sé, el Brooke Shields o todas las mujeres que yo he querido en mi vida, pues les hago el amor en los sueños, ¿no? Entonces puedo remitirlo a tanto es el gozo, tanto es la adicción que me crea una adicción psicológica que me lleva a que todas las noches pues tenga a las mujeres en la fila, ¿no? Y una cosa es muy distinta a aceptar, sí, pues es que soy fanático del sexo, ¿no? A decir, no, es que hay algo fuerte más allá de mí. Eso sí, yo lo remito totalmente acá.
A la cabeza. Ok, dice, buen día, mi pareja siempre despierta con rasguños en la espalda. ¿Podrías preguntar a qué se debe de acuerdo a lo que está platicando el señor Antonio Zamudio?
Habría que definir específicamente si esos rasguños son hechos en un lado donde no alcanza físicamente la persona.
Ok, es muy interesante, ajá.
Porque de repente confundimos, es que amanecí con un rasguño de este lado, sí, pero no sabes si tienes sonambulismo, por ejemplo. No sabes si tienes algún tipo de movimiento involuntario dentro del estado REM, del estado del sueño profundo, que en el propio sueño te hace hacer acciones de movimiento de los brazos. Y en una de esas, pues tienes el buró que tiene una astillita que sale y madres, te rajas. ¿Qué pasa con eso? Pues evidentemente en el subconsciente del sueño, del estado onírico, perdón si soy muy técnico, pero prefiero ser...
No, me parece bien. Ajá.
Para explicárselos. El estado onírico es el sueño profundo, señoras y señores. Entonces, cuando yo estoy en el sueño profundo y en estado REM, Rapid Eye Movement, que son los sueños, pues yo puedo vivir cosas y escenas en el propio sueño y puedo mover mis extremidades. si esa persona tiene en la espalda baja o en la espalda superior o media, en medio, esas laceraciones, esos rasguños, habría que analizar ahí sí cómo se los produce. Y ojo, también son confundidos con los colchones que ya están bien viejos y tienen los resortes salidos. Y de repente no se dan cuenta, pero tiene un resorte así y nada más te raspas tantito y te lacera. No okay. Quiere decir exactamente que sea algo paranormal.
Pero está muy interesante, o sea, tu lógica, y eso es lo que más me gusta de Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, que siempre tratas de ser muy realista, muy objetivo, antes de llegar a algo paranormal. Y eso me hace mucho sentido. Cuando algo realmente estamos hablando de algo paranormal, sé que tú ya eliminaste muchas otras opciones antes. Entonces me gusta ese asunto. Dice, buenos días, cuando era niño estaba acostado en la cama de mis papás en la noche solo y empecé a sentir que alguien me veía desde el closet. Me levanté y al momento de asomarme vi una sombra negra alta con un sombrero tipo bombín. ¿Podrá tener algo que ver con los demonios?
Sería basado más bien en la concepción de que ella, esa persona, como visualiza un demonio. Ahora, folclóricamente estamos como muy involucrados con el charro negro, por ejemplo. México es un baluarte de la leyenda del charro negro. Y el charro negro, bajo todos los pueblos, en todo donde se encuentra el charro negro, Jordi, estamos hablando de un diablo, de un demonio, que anda por las carreteras o por los pueblos o las veredas, y si te lo encuentras, por lo regular, tiene los ojos hechos en flama. Entonces, ¿qué representaría para ti una persona en la noche con un vestido de charro en un caballo negro, en una vereda te lo encuentras y te abre los ojos y son llamas? ¿Qué okay. es lo primero que te viene a la mente?
Sí, pues piensas en un demonio, en el infierno, ¿no?
Diablo, claro.
Uh-huh. Oye, preguntan, ¿los brujos trabajan con los demonios?
No, falso, falso, falso. Bueno, por lo menos los que yo conozco actual, y yo puedo ahí decirles que incluso Catemaco y toda la fauna que está allá afuera, perdón, sorry, así es el asunto, se creen o se sienten que trabajan con demonios. Tengo un amigo que se llama Víctor González, que creo sí lo conocen, y él hizo un reportaje en Catemaco hace poco, chequen su canal, es muy bueno, y la verdad es que cuando tú ves al brujo este, porque todos se sienten brujos mayores ahí, o sea, tú vas y te dicen, yo soy el brujo mayor, y de casi de 1,000 canijos, ¿no?
Sí.
Y hace un ritual, y en el ritual empieza a hablar lo que estábamos platicando en la intervención pasada de la chica que habla alienígena. Lo mismo pasa con una, eso se llama xenognosía o xenosía, que es un padecimiento clínico psiquiátrico, yo, donde una persona puede hablar sandeces o totalmente cosas que no son reales, pero para su psique cree que es un idioma, ¿no? Entonces, para esa persona, en su mentalidad, es como si yo te dijera, no, yo te estoy hablando en arameo. No, tú estás escuchando un balbuceo de mi parte. Pero en mi psique, sí, claro, estoy hablando, es como la gente cuando la someten a hipnosis y les hacen hablar al revés, ¿no? Vean esos ejemplos de grandes mentalistas que están allá afuera. Pero bueno, esas personas que dicen, yo controlo al diablo, tú les preguntas, a ver, háblame de Baer, háblame de Sagarrés, háblame de Astaroth, ¿qué es lo que quiere? ¿Cómo influye sobre la persona? ¿Cómo se manifiesta, Jordi? Por ejemplo, los altos magos, estos pantáculos los pintan en el suelo. Y hay una manera ritual para pintarlo en el suelo. Cuando son evocados, invocados, llega el demonio. Está representado en el siglo XV una forma de cómo lo plasmaban los altos magos. Muchos decían, y eran alusivas, a todo el conocimiento que tuvieran en esa época. Por ejemplo, Bael era representado por un tipo narizón, medio la forma un poco grotesca, con una cabeza de gato y una cabeza de sapo, ¿no? O sea, esa era la representación folclórica del alto mago que describió cómo encontró a Bael. Y Bael hablaba de cierta manera, y Bael revelaba misterios del universo, revelaba la caída, revelaba tal vez cosas futuras, pero de la época en la que vivían. No era Bael diciéndote, ¿qué quieres? 3 deseos, ¿no? Pues no, no es un Dijín, ¿no?
Oye, ¿hay alguna manera de, si una persona tiene cercanía con un demonio, o siente que está soñando mucho, o que lo está de alguna manera seduciendo, ¿existe alguna manera de alejarlo?
Yo diría, si no te, ahora sí, como dicen por ahí, si no la controlas, no la uses, si no lo controlan, te metas. O sea, las lecturas apócrifas, como es denominada, como es enoquiana, salomónica, son escrituras muy fuertes, muy profundas, Jordi, en la cual incluso la clavícula salomónica vienen letanías de vocaciones, ¿no? Entonces, la gente que no está preparada para darle una lectura de esas, se empieza a clavar desde el momento en que empieza a leer la letanía.
Ok.
¿No? A ver, algo como el ejemplo que pasó de que, bueno, ahí dice esto, Manolito decía, no voy a decir qué es lo que dice porque no sé. Justo ese es el punto. Una persona que se clava en el no porque Manolo se ha clavado, sino porque dice, yo respeto y no me meto, prefiero no mencionarlo, pero de ahí radicaría que Manolo no podría leer la clavícula salomónica, porque luego se engancharía que eso que está leyendo lo está recitando.
Pero yo me refiero a una persona, para terminar, una persona que no lo buscó y que sueña o siente, aquí tengo una chava que dice, yo siempre he soñado con demonios y que me llaman que vaya con él, pero lo veo y me regreso en retroceso y me acuesto y me despierto, padezco insomnio y siento que alguien me habla, que me dice, ¿quieres dormir? Y luego me dice, córtate las venas. Eso podría ser el demonio, o sea, gente que no lo buscó y que lo está sintiendo.
Ok, si es basado en la influencia, porque eso se podría presumir como una influencia, Jordi, pero ojo, yo lo he dicho muy incansablemente, no solamente por las investigaciones que realizamos, sino por también todos los documentales que hemos visto, las personas especialistas como Gabriel Amor, como Guillermo Barba, que es uno el coordinador de los exorcistas de la diócesis de México. O sea, estamos hablando de gente que te dice, sí, no es como empezar de cero a nada, te llega de sopetón.
Okay.
Ojo con eso. O sea, el demonio no te va a avisar, no suele avisarte.
¿Y te puedes alejar?
Sí, evidentemente hay una persona que se podría alejar. Todo va con base a su ideología y creencia, Jordi. Si esa persona, yo ahí sí, por ejemplo, les digo con esto y termino. Si esa persona no es creyente de la religión católica, apostólica, romana, cristiana, no lo puede poseer un Bael, un Astaroth, un Belial.
Ok.
Ojo con eso, ¿eh?
Sí, o sea, estarías salvado si no eres religioso, no te van a buscar.
Totalmente.
Ok. Bueno.
O sea, no habría un porqué, no habría el porqué. También el demonio diría, pues es que ni siquiera cree en nada este cuate. Eso
y una protección especial, traer un crucifijo o traer, no sé, digo, capaz que se escucha muy de película, pero podría ser traer una pulsera, las pulseras rojas, un mal de ojo, algo así aleja a los demonios o no.
En caso por ejemplo, así hay simbología de objetos sacros muy fuertes como la cruz de San Benito. Ese es dentro del concepto religioso católico. Ojo con eso, ¿eh? O sea, la persona católica per se, que cree mucho en esto y que dice, yo me protejo contra el adversario y los demonios, suele tener una cruz representada por una pulserita o una moneda de la cruz de San Benito. San Benito es un gran exorcista. Entonces, de alguna forma, pues es una forma como de decir, ahora, quién sabe, en algunos años adelante, Jordi, en 2030, haya una representación de Gabriel Amor.
Claro.
Ahí está yo les diría, les pondría en el escritorio, Jordi, si tú no te enganchas y no crees en esto, no te va a pasar absolutamente nada, porque va a ser una lectura como lo que acabas de escuchar aquí con Jordi. Okay. Y listo. Si tú estás muy clavado, pues no te enganches más. Así de sencillo. O sea, no lo lleves a tu vida personal, porque entonces, agárrate, puede ser tu propia mente incluso.
Ok, pues interesantísimo. Muchas gracias, mi querido Toño. Muchas, muchas gracias. Saludos a toda la gente que está pendiente de este tema. La gente que está en Facebook, gracias por estar pendiente también. Ojalá que lo puedan compartir. Y la gente que está en Jordi en Exa, vamos rapidísimo a música o a corte, ya no sé. Pero Toño, por favor, antes de esto, tus redes. ¿Dónde te localizamos?
Estamos en Twitter como @agentesdenegro y en la página web agentesdenegro.com. Y acuérdense que Turing Insólito está ya en actividad. Entonces, ¿quieres vivir un fenómeno paranormal? Turing Insólito es la opción, Jordi. Gracias.
Que te sigan. Gracias.
Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.